No, bien, por lo menos sonríe.
Buenas noches, queridos oyentes, y buenas tardes veraniegas, porque todavía tenemos muchas horas de sol y estamos de nuevo con nuestro programa radiofónico Ecohuertos. Hoy, 14 de mayo del 2012, quien les habla, Margarita Rondón.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, aquí de nuevo de 8 a 9 de la tarde, pues con ustedes, entregándole toda la información de lo más viable, de lo más fácil, de lo más accesible posible para que ustedes también puedan ponerla en práctica día a día. Y bueno, damos también la bienvenida a nuestra querida Lucy.
Buenas tardes a todos los radioescuchas, ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganenses, nacionales e internacionales.
Buenas noches, Lucy. Buenas Mira, noches. Hoy esta noche me gustaría comentar algo que realizamos el viernes pasado y le damos las gracias a la Fundación Vida Sana por habernos hecho una invitación para una jornada técnica en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Facultad de Agronomía, una jornada técnica que se llamó Métodos Sostenibles para el Manejo de la Agricultura en España. Fue un momento, un día muy interesante, donde compartimos informaciones interesantísimas y lo más nuevo que hay ahorita en la agricultura y hacia dónde va la agroecología.
Sí, le damos las gracias al ingeniero Ramón Meco, de la Junta de Castilla-La Mancha, quien estuvo haciendo una exposición muy interesante sobre la experiencia que tiene en la finca Higueruela. Y esa orientación nos lleva a que cada uno de nosotros, ¿verdad?, llevemos nuestra experiencia y brindemos a todas aquellas personas que de una u otra manera están en este momento en el cambio planetario para orientarlas en todo esto que él nos expuso. Y de verdad que hizo un libro donde tiene toda su experiencia de tantos años, 20 años trabajando allí, y es una persona que tiene mucho que enseñar, y de verdad que le damos las gracias porque es una persona muy amable, muy sincera, ecuánime, es una persona que nos transmitió esa energía, esa pasión que tiene por su trabajo y por su experiencia, y también a la gente de la universidad, ¿verdad?, de la Universidad Politécnica de Madrid. Hubo un momento donde todos, bueno, nos unimos en conversar, participar, aquellos proyectos y las ideas, y de verdad que le damos las gracias a todos por esa acogida que fue muy interesante y muy importante en la universidad.
Y bueno, y para resumirles un poco de qué se trató, allí se hizo la presentación del proyecto LIFE, Crops for Better Soil, donde estuvieron presentes la empresa Transati SL, que es el líder del proyecto LIFE. También estuvo el coordinador técnico de ese proyecto, el señor Juan Pablo del Monte. También hubo una presentación de Ronald R.L. Cummins de la empresa Medusa, donde él nos expuso una serie de técnicas y métodos nuevos, innovativos, para hacer análisis de suelo de una forma no convencional, como se viene haciendo hasta ahora en los métodos de laboratorio que conocemos aquí. Él trabajó y nos expuso sobre la radiofrecuencia y cómo se puede hacer un análisis de suelo en ese contexto. Muy interesante su ponencia y muchas gracias por su acogida. También el proyecto LIFE, que es un proyecto que es para alrededor de 400 hectáreas de secano, y tenemos también allí en ese contexto cuáles son las ayudas o hacia dónde va las nuevas tendencias que hay en la agroecología aquí en España con respecto al cultivo y rotación de cultivos de leguminosas con cereales en la agricultura de secano. Y fue muy interesante esta ponencia. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Hoy, para la sesión de jardinería, contamos con un tema técnico. Y hoy les voy a hablar acerca del potasio en el cultivo de las plantas. ¿Para qué nos sirve el potasio en el cultivo de las plantas? El potasio es un elemento clave para obtener buenos frutos y conseguir mayores producciones. Y él es el responsable de inducir el cambio de color de los frutos, mejorar su calidad mediante la síntesis y acumulación de azúcares. Él es el que ayuda a aumentar la resistencia de las plantas a la sequía y las heladas, y también favorece el despegue del fruto al momento de la cosecha. Por eso el potasio es el principal catión presente en los jugos vegetales y es uno de los elementos esenciales en el desarrollo vegetativo. El papel fundamental del potasio en el proceso del cultivo de las plantas es por lo siguiente. Él actúa en los siguientes procesos. Actúa en la activación de la fotosíntesis con la compensación luminosa y mejora las condiciones químicas ópticas para el desarrollo metabólico. También hace la activación de enzimas que intervienen en importantes procesos fisiológicos como síntesis y traslocación de glúcidos, metabolismo del nitrógeno, síntesis de proteínas y respiración celular. También ayuda a la disminución de la transpiración vegetativa mediante la regulación de la presión osmótica y el mantenimiento de la turgencia celular, haciendo que la planta aumente su resistencia al marchitamiento. Y él también es el responsable para que una fruta, cuando la tomemos en la mano, esté turgente, sea jugosa y no se sienta fofa. Él es uno de los principales agentes que ayuda a que esas células se mantengan así. El potasio también favorece la asimilación de otros elementos como el calcio y el magnesio y previene diversas fisiopatías como la caída prematura de las hojas, el acorchado, la podredumbre apical aséptica, el estriado en pecíolos. O sea, son muchas cosas que puede ayudar el potasio a prevenir si están en las dosis correctas. Hay diferentes fuentes de potasio para las plantas y en la agricultura ecológica es muy importante tener este elemento de forma asequible para la planta, o sea que esté en el agua de riego o esté en los nutrientes que tenemos en la tierra de manera tal de que esté asimilable para la planta. Eso es muy importante. Entonces, como en la agricultura ecológica nosotros tenemos que utilizar abonos orgánicos, los estiércoles, por ejemplo, ellos tienen también una cantidad de potasio, pero que está unida o está capturada de forma en compuestos orgánicos y no son directamente asimilables para la planta. Entonces nosotros tenemos que recurrir en la agricultura ecológica, si queremos tener una buena producción y plantas sanas, a otro tipo de herramientas. Entonces podemos utilizar materias minerales ricas en potasio. Y una de ellas se llama el patencali, que es un sulfato de potasio y magnesio de origen natural, que se obtiene a partir de la caenita. Esa es una roca que se extrae principalmente en los países centroeuropeos y contiene el 28% de óxido de potasio y un 8% de magnesio, un 18% de azufre y diversos oligoelementos. Esta sería una posibilidad que podemos utilizar para darle a las plantas potasio de una forma accesible y en una buena concentración. También tenemos la posibilidad de utilizar cenizas de madera que son también ricas en potasio, y la otra posibilidad también sería utilizar un abono foliar líquido que se extrae del humus de lombriz. este compuesto orgánico es excelente para las plantas. Y hay un producto que se llama Organihum Potasio. Esta es una fuente de potasio excelente para las plantas, muy asimilable, y en su composición el potasio está al 30%, es soluble en agua al 30%, y tiene un porcentaje de potasio del 44,1% y una densidad de 1,47 gramos por mililitro. Está exento de cloruros y es excelente para hacer una aplicación foliar, que se pueden utilizar de 2 a 3 mililitros por litro. Entonces, esto se puede aplicar en el riego de las plantas directamente y vamos a tener plantas hermosas. Y si lo aplicamos en el momento preciso para la vegetación, cuando están empezando a madurar los frutos, entonces vamos a ayudar muchísimo a nuestras plantas para que sean fuertes, vigorosas y nos den buenos frutos.
Desde aquí apoyamos a las personas del 15M que están en su proyecto de un cambio más consciente para la ciudadanía española y el mundo.
Muy bien, y así continuamos entonces con nuestra próxima sesión de Cocina con nuestras 3S de sano, sencillo y suculento. Y para hoy hemos traído pues una receta estupenda de un excelente chef español, vasco para ser más precisa, llamado Martín Berasategui. El cocinero vasco tiene sus 3 estrellas Michelin y es considerado pues uno de los mejores chefs del mundo. Y bueno, ¿qué hemos traído para hoy? Pues una estupenda ensalada de bogavante y patatas. La verdad que con este calorcito pues apetece algo fresco y qué mejor que una ensalada y un buen pescado. Así que tomen nota en cuanto a los ingredientes. Tenemos 400 gramos de patatas pequeñas, ya cocidas y peladas previamente, 25 gramos de vinagre de sidra, un bogavante de unos 700 gramos aproximadamente, el cual lo vamos a tener también cocido, 1 kilo de berberechos, 2 cebolletas en rodajitas finas, 4 cucharadas soperas de mayonesa, 1 cucharada de perejil picado, sal y pimienta. Preparación. Primeramente, pues lavamos cuidadosamente los berberechos sumergiéndolos en un gran recipiente con agua y 2 cucharadas de sal gorda, dejándolos 2 horas a remojo. Retiramos entonces luego los berberechos con las manos para que la arena se quede en el fondo del recipiente, pues no lo llevamos a comer, ¿no? Poner luego los berberechos bien limpios en una cacerola, añadiendo 1 cucharada de agua, un golpe de pimienta recién molida y pues lo cubrimos con su tapita a fuego fuerte, removiendo 1 o 2 veces con una cuchara durante la cocción. En el momento en que empiezan a abrir los berberechos, los retiramos con la ayuda de una espumadera a una bandeja y recuperamos el jugo de la cocción. Lo colamos luego por el chino para que podamos escurrir todo la poca arena que haya quedado y luego pues ya tendríamos cocido lo que son los berberechos. Ya teniendo el bogavante cocido y los berberechos y las patatas igualmente cocidas, ya lo que nos queda sería el acabado y la presentación del plato. Primero que hacemos, cortamos las patatas en láminas gruesas sobre una ensaladera. Añadimos el vinagre de sidra, la mayonesa, las cebolletas que también estaban, picaditas muy finas y el perejil también picadito, que está mezclado de antemano con un poco de zumo de cocción. Lo mezclamos todo muy bien y rectificamos de sal y de pimienta de ser necesario. Luego pelamos y separamos las pinzas y la cola del bogavante. Cortamos las pinzas en cubitos pequeños y mezclamos con el resto de la ensalada. Cortamos la cola del bogavante en rodajas y la colocamos junto a los berberechos por encima de las patatas. Luego vertemos para terminar un chorretón de aceite de oliva, virgen de preferencia, por encima. Un truquito que nos deja nuestro querido Martín Berasategui, pues que podamos añadir esta ensalada unos dados de frutas que vienen muy bien con esta ensalada, como por ejemplo el mango, la papaya o la piña, pues quedarían un toque muy fresco y un toque dulce que le daría muy buen gusto a la ensalada. Así que es todo por hoy y muy buen provecho.
Gracias, qué rico. Entonces, si han tomado nota, magnífico, porque esto es una excelente receta para este tiempo.
Así que lo pueden hacer también a través de nuestra página www.ecoleganes.org, dando un doble clic a nuestro programa Eco Huerto, y ahí podrán conseguir entonces este y todos nuestros anteriores programas. También recordamos nuestro número de teléfono de contacto 916933892 por si desean participar en nuestro programa. También pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y a aquellas personas interesadas en participar en el programa y en el taller de Eco Huerto de nuestra queridísima Margarita, pues pueden hacerlo comunicándose con ella a través del 630-464-139. Y recuerden que también dicta unos muy buenos cursos de alemán, inglés y francés. También pueden contactarla a ese mismo número para buscar toda la información que necesita. Y en referencia a nuestro programa educativo artístico del mandala sustentable para niños en edad escolar, les recordamos y les decimos ya de antemano que estaremos informando próximamente sobre las fechas de la exposición de cada uno de los trabajos realizados por estos niños que han participado en este hermosísimo proyecto. Así que estén muy atentos a toda la información que vamos a darle más adelante acerca de este tema. Y así seguimos entonces con nuestro programa, con la siguiente sesión, Naturaleza, Eco Integral y el Bienestar en Positivo, que nuestra querida Lucy nos trae una interesante información para todos.
La geometría y los colores en los alimentos son beneficiosos para el cuidado de la salud. El espectro de los colores se transforma en energía química, nutrientes y minerales que necesita todos nuestros cuerpos. A todos los seres humanos nos atrae la forma y los colores en los vegetales y las plantas. Se transmite a través de la absorción y el sabor a cada alimento. Y podríamos deciros que en la capacidad de lo que deseamos se manifiesta en lo que obtenemos. En la naturaleza hallamos frutas, flores de color naranja, que nos atrapan en el primer instante, puesto que las naranjas, las mandarinas, las calabazas, los melones, los mangos, la papaya, la zanahoria, la caléndula, los girasoles, los melocotones, los albaricoques, los caqui, el boniato y muchos más de este color naranja nos atrae porque ayuda a transformar partículas químicas dentro de nuestros organismos. El observar el color y la forma de una naranja nos ayuda a concentrar energía de lo afectivo y estimula la creatividad, actividad en el equilibrio positivo. Produce protección para la familia, atrae la alegría, favorece el crecimiento como persona y en estatura humana, regenera los tejidos del cuerpo humano. En investigaciones hemos encontrado que estimula y desbloquea la salud emocional, el sistema nervioso, el sistema muscular y ayuda a las sustancias que influyen en la pérdida del apetito, el nerviosismo, los miedos, la agitación, los bloqueos mentales, fatiga crónica, dolores de cabeza, ansiedad, la pérdida de memoria, problemas respiratorios y a los fumadores que deberéis tomar un poquito de zanahoria, de naranja y combinarlo con ingesta de pepino para ayudar a limpiar los bronquios. Los efectos beneficiosos del tratamiento fitoterapéutico. La naranja dulce, Citrus sinensis, que es su nombre botánico, contiene vitamina C, A, sodio, fibra, calcio, potasio, magnesio y fósforo. Es un potente antioxidante. La acción conjunta de vitamina C, flavonoides y betacaroteno ejerce una potente función antioxidante combatiendo la acción de los radicales libres, sustancias responsables del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y de cáncer. Su aporte de ácido fólico resulta ideal para la dieta de las embarazadas porque interviene en los procesos de división y multiplicación celular que tienen lugar en los primeros meses de gestación. Además, contribuye en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis material genética y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. la naranja en la dieta para deportistas es de gran importancia porque contiene sus líquidos y sus vitaminas C y minerales como el potasio o el magnesio que favorece a una rápida recuperación física. La vitamina C y la vitamina A ayuda a la formación de colágeno, de huesos, de dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro, de los alimentos, de la resistencia a las infecciones. El sistema nervioso y el sistema muscular se beneficia de ella. ¿Por qué? Porque el potasio está presente en la naranja, es necesaria para la transmisión y generación del impulso nervioso para la actividad muscular, que en general es la que interviene en el equilibrio del agua dentro y fuera de la célula. Ayuda a la absorción del hierro, por supuesto, en casos de anemia ferropénica, combatir el exceso de colesterol, con el zumo de naranja, su pulpa, es una fuente excelente de vitamina C, flavonoides y betacaroteno y fibra que en conjunto ayudan a disminuir el colesterol malo e impide que este se deposite en las paredes de los vasos sanguíneos. El efecto diurético de la naranja surge a partir de su elevado contenido en agua, potasio y ácido cítrico que alcaliniza la orina. Siempre consultar a su médico es conveniente si debes consumir naranja si tienes algún problema en cálculos renales. El zumo tiene propiedades alcalinizantes. Esto supone una ayuda en la depuración de la sangre, ya que disuelve los ácidos e impide que estos se sedimenten en los riñones y produzcan piedras en el riñón o cálculos renales. Sin embargo, el ácido oxálico que contiene las naranjas puede formar sales con ciertos minerales como el calcio y formar oxalato cálcico. En la insuficiencia renal, el jugo de naranja ayuda a reproducir mayor cantidad de bilis, lo que es muy ventajoso para las personas que padecen de insuficiencia biliar. Sin embargo, las personas que padecen de esta insuficiencia deben llevar una dieta especial controlando el potasio y deberán moderar el consumo. Esta es la fuente de alimentos para curar, donde se sacó esta información muy interesante. Ahora, los plexos nerviosos del sistema digestivo es una organización independiente del sistema del plexo nervioso en el estómago. El nombre de este pequeño cerebro intestinal es el que se encarga independientemente de establecer conexiones en la inervación intrínseca del sistema digestivo constituida por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático estimula todos los procesos de secreción y movimiento del sistema digestivo, mientras que el sistema nervioso simpático los inhibe. Te recomendamos un tratamiento, ¿verdad? Para que aquí la gente y todas las personas que nos escuchan lo realicen, e independientemente que sufran o no de cualquier enfermedad, lo pueden utilizar. Es un tratamiento fitoterapéutico. Imagina, observa y concentra la mirada en una naranja. Proyecta esta energía y dirige una orden, ya sea mental o en voz alta, para lo que deseas reacomodar, ya sea un órgano, una emoción o una situación. Recuerda que los alimentos son seres vivos y catalizadores de absorción. Tomemos una respiración consciente y profunda para combatir pensamiento y acción, dándonos órdenes mentales para que nuestra psiquis logre captar fluídicamente lo que le estamos diciendo. Tomemos la naranja, observémosla, y luego la dividimos por la mitad. Le colocamos miel de abeja con trocitos de maní y almendra. A medida que la pinchamos con un tenedor, logramos que toda esta mezcla se unifique. Luego le comemos poco a poco con una cucharilla de postre. La idea de todo esto es hacerlo con tranquilidad, porque va al sistema nervioso central. Lo importante de este tratamiento es que logremos, a medida que lo realicemos, con paciencia y sin apuros, que es lo más importante, dar órdenes mentales para que fluyan las propiedades de la combinación de los frutos secos con los jugos de la fruta y la miel. La combinación de estos elementos irá directamente a cada órgano que lo necesite, siempre y cuando seas consciente de dar una orden para que él vaya a ese sitio que lo necesita. O sea, si tú llegas y lo haces y piensas, tengo una enfermedad en mis riñones, entonces lo cualificas hasta allí, lo llevas mentalmente para que ese proceso químico mental haga efecto. Según esa intención mental y la respiración consciente que hayas aplicado, inmediatamente el reloj biológico actúa en las partes afectadas. Este tratamiento sirve para dolencia de hueso, fluidez, agilización de la memoria, fatigas, angustia, problemas respiratorios, cansancio, descalcificación en huesos, para darle sentido a nuestra emoción en positivo. Para la pérdida de apetito, la dispepsia, os ayudará a reflexionar para atraer el amor y el amor hacia sí mismo. A los fumadores ayudará a limpiar sus bronquios y sus pulmones. Si nosotros llegamos y damos una orden inmediata, este sistema nervioso comienza a realizar el trabajo. ¿El trabajo cuál es? El de que los nutrientes químicos vayan al sitio, órgano que está afectado. Esto también ayudará al sistema electromagnético del cuerpo. Ayudará a tener mejor fluidez en este proceso de fotogénesis, que se impregna la energía lumínica en el campo electromagnético de vuestro cuerpo y es capaz de desarrollar un campo de energía de enzimas que favorecen el pH fisiológico para que seáis personas positivas, capaces de un poder de atracción en lo laboral. En esto me refiero a los comerciales, para que atraigan ese poder de atracción de clientes o que tenga una mejor convicción, porque el sistema energético atrae y atrapa. El color naranja se activará en positivo para lograr una mejor salud y bienestar. Espero que estas recomendaciones sean para ustedes de mucho provecho. Gracias.
Excelente.
Siente las espinas que se clavan pinchando bien adentro, donde duele más. Es hora.
Bueno, y continuamos con nuestro programa. Hoy les hablaré sobre un tema de la salud ecointegral, la reflexología. Es una técnica utilizada por los antiguos egipcios, chinos e indios, que consiste en aplicar masajes sobre ciertas zonas de las manos, los oídos. Cuando utilizamos aplicamos en los oídos, se llama reflexología auricular. Y especialmente de los pies. En este caso se le llama reflexología podal, para aliviar algún dolor o síntoma que se tenga en cualquier parte del cuerpo. La reflexología es una técnica que trabaja a partir de puntos reflejos, y esta técnica sostiene que todos nuestros sistemas, con los órganos involucrados en ellos, tienen en el pie un punto que los representa. Y para la reflexología, los pies se dividen en varias zonas que están conectadas por medio del sistema nervioso con otros puntos de nuestro cuerpo. Y la razón del por qué se alivian nuestros malestares con un simple masaje se debe a que en estos puntos se representan todos los órganos del cuerpo. Y al estimularlos manualmente podemos calmar el dolor, facilitar la eliminación de toxinas, prevenir ciertas enfermedades y disturbios de la salud. El objetivo de la reflexología es obtener una respuesta saludable de los órganos, sistemas o estructuras a través de la adecuada estimulación aplicada a sus correspondientes microreflejos, o sea, los puntos microreflejos. Y con ello lo que se logra es establecer el balance natural de la energía y la funcionalidad armónica de todo el organismo. Las dolencias más tratadas por la reflexología son trastornos en el sistema óseo, donde la medicina tradicional poco puede lograr. Con esta técnica podemos aliviar dolores de columna, contracturas, estrés y todo lo que esto provoca en el resto del organismo. Con esta terapia complementaria, que se basa en todos los aspectos del ser, o sea, que aquí no solamente estamos tratando el plano físico o tratando de aliviar un dolor, sino también estamos haciendo una intervención directa en el sistema energético del ser que le estamos aplicando la reflexología. Esto ayuda a una mejor canalización de la energía y en los aspectos emocionales y mentales. Es decir, el ser lo estamos tratando como un ser integral, como una integridad. Y como toda terapia complementaria, es imprescindible dejar claro que no sustituye al tratamiento médico y el conocimiento que nuestro médico pueda darnos y orientación. Así que lo que hacemos con la reflexología es una terapia complementaria que nos puede ayudar en muchos casos y en muchos sentidos, y sobre todo un gran alivio para el cuerpo, para la mente y para el alma.
Calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas?
Y con esta hermosa música
continuamos, así es. Y pues recordamos que el día sábado 12 de mayo fue el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica. Pues este es un padecimiento que muchas personas le llaman el padecimiento silencioso, porque realmente pasa un poco por invisibles. No se le da la importancia que debería a este tipo de enfermedad, que es tan complicada, que le sufren tanto las personas que la padecen y que por sobre todo ameritan una atención especial. Vamos a hablar brevemente de lo que sería la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, que sería, en el caso de la fibromialgia, es un trastorno que afecta a entre 3 y 6% de las mujeres de entre 45 y 55 años de edad. Esto también va para el síndrome de fatiga crónica porque en la mayoría de los casos se da en mujeres más que en hombres. En cuanto a la fibromialgia, implica un grupo de síntomas musculoesqueléticos como fatiga, dolor persistente, rigidez de músculos, tendones y tejido blando, produciendo rigidez matutina y también otros trastornos como dificultades para dormir y dolores de cabeza. Para ello, pues, para mejorar los dolores, se recomienda ejercicios de bajo impacto como la natación y el caminar. En cuanto al síndrome de fatiga crónica, se da en edades comprendidas de entre los 29 y 35 años de edad y es un estado de agotamiento continuo, una enfermedad caracterizada por una fatiga intensa, física y mental, que no desaparece tras el reposo y que empeora con la actividad física o mental, por lo que obliga a reducir la actividad. Puede causar fiebre, puesto que se relaciona con algún virus que tenga la persona que lo padece. Y se presenta ganglios, ¿verdad?, que son una especie de adenopatías que aparecen en la garganta, en el cuello, en las axilas, en las ingles, y pues lo tanto hay mucho dolor de garganta y agotamiento al hablar. Vamos a dar brevemente algunas cosas que deberíamos tener en cuenta para este tipo de casos, como sería aplicar calor en las zonas donde se encuentran los dolores, realizar una serie de masajes o hidromasajes que vienen muy bien y mantener unos patrones de sueños bien recomendados, como también tomar vitaminas y complejos de frutas y verduras naturales y crudas. Eso muy bien llevaría ejercicios de bajo impacto para este tipo de padecimientos. Y bueno, vamos así entonces a continuar con nuestra próxima sesión, que es la entrevista del día de hoy. Y hoy contamos con la presencia de el señor Carlos de la Cruz. Y brevemente vamos a tener contacto con ellos.
Carlos de la Cruz, que es responsable de la promoción de la salud y prevención en la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés, que es uno de los coordinadores de la Semana de la Salud, donde estuvimos allí participando en la revista radiofónica del proyecto ICI, en la semana del 9 al 15 de abril del presente año, en la cual tuvimos la oportunidad de participar a través de esta revista. Y de verdad que fue un momento de colaboración, de participación, de conocernos los unos a los otros y de poder estar presentes allí y conocer toda la cantidad de proyectos que tiene cada uno por todo lo que sucede aquí en Leganés con las asociaciones y las personas que están en cada uno de sus respectivos trabajos, encuentros o proyectos de vida, de cambio, de transformación para cada uno. Estuvo allí unas personas bien interesantes sobre la salud mental, los drogodependencia. Estuvo también allí, ¿quiénes participaron, Liana, en esta...?
En la Semana de la Salud, pues estuvieron varias entidades, entre las que se encuentra la Garbancita Ecológica. Uh-huh. Estuvo también la gente de drogodependencia, sí, también estuvo las personas de alcohólicos en abstinencia, estuvieron también otras entidades, como también estuvo la gente de ICI, con el programa al cual le dimos cabida, el programa radiofónico El Rincón Saludable. Y bueno, estuvimos en realidad haciendo una serie de entrevistas de las diferentes entidades que participaron allí ese día de clausura de la Semana de la Salud que se realizó pues durante el domingo en la Plaza España, acá en Leganés. Así que bueno, mientras nos comunicamos con Carlos de la Cruz, vamos a comentarles en cuanto al padecimiento de la fibromialgia. Es bien importante la alimentación, que debe incluir gran cantidad de alimentos crudos en la dieta habitual y muchos zumos de vegetal y de frutas. También cereales integrales y frutos secos son bien importantes para ayudar a aclimatar y a ayudar a este padecimiento que es tan, tan fuerte. También nutrientes como la coenzima Q10, la lecitina de soja, el ácido málico que está presente en las manzanas, el magnesio, las enzimas proteoléticas y las vitaminas A, E y C, que son los flavonoides que tienen que estar presentes también en la alimentación de este tipo de padecimiento. También es importante tomar medidas de evitar las sobrecargas musculares, transportar o mover cargas pesadas, evitar el sobrepeso y el esfuerzo físico intenso. Así también como que reducir el estrés, mantener un ritmo de vida estable y ayudar a facilitar el sueño evitando comidas copiosas, digamos haciendo ejercicios de bajo impacto. Todo esto pues ayuda a conciliar el sueño, sobre todo para este tipo de padecimientos que tiene este tipo de enfermedad. Y quería, Lucy, agregar algo más bien importante sobre la fibromialgia.
Bueno, yo les puedo decir que la fibromialgia, una cosa es decirlo y otra cosa es padecerlo. Yo padezco de la fibromialgia. Los dolores son muy agudos, da angustia, los dolores en las venas, en las arterias, en la musculatura, en las piernas, están presentes y a veces cuando uno se agota, el estrés, o sea, se acumula el estrés, quizás cualquier cosa puede ser estrés para nosotros. Puede ser una noticia buena como una noticia negativa, si tenemos que hacer algo apresuradamente, da angustia y eso produce un dolor de cabeza o un dolor en la cervical y es como si fuese una acidez que sube al cerebro, a la cabeza y luego baja a la nariz y después de allí tiene problemas uno hasta para tragar la saliva, tiene que uno que acostarse de medio lado, tratar de... Y quizás ninguna pastilla que tomemos nos quitará el dolor, porque no hay ningún medicamento que nos quite el dolor, tenemos que hacer. Yo, por lo menos en mi caso, hago respiraciones conscientes, me tranquilizo, me pongo de medio lado, tomo el agua de la caléndula, para mí ha sido muy importante la caléndula, y eso me ayuda, por lo menos quizás no quitamos el dolor, y lo logro después de hacer varias respiraciones, pero sí me tranquilizo. Y de verdad que este padecimiento, vamos a decir en mi caso, porque se desata por otra enfermedad que me da hace como 7 años, y entonces este padecimiento de dolor, he durado con un dolor prácticamente casi 4 o 5 años seguidos, dolor de espalda, agudos en los omoplatos, dolores en las articulaciones de las piernas.
Vamos con la entrevista con... Ajá.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido aquí a Ecohuertos, a nuestro programa. Ajá, Lili, te paso a Carlos.
Sí, vamos a comenzar con la entrevista. Hola, Carlos, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros y comunicarte tan rápidamente con nosotras. Mira, queríamos comenzar preguntándote de cara a lo que fue el evento de la Semana de la Salud que se celebró durante el 9 y el 15 de abril. ¿Cómo podías evaluar la participación de las diferentes entidades en la celebración de la pasada semana, de la Semana de la Salud?
Hombre, pues con toda sinceridad yo creo que no es, bueno, la valoración que se hace desde el área de promoción de la salud de la Delegación de Asuntos Sociales es positiva. Es decir, yo creo que cuando las entidades aportan y hacen todo lo que pueden, yo creo que eso hay que valorarlo siempre. Fijaros que la mayoría de ellas está formada por personal voluntario, con lo cual todo lo que hayan hecho pues tiene un valor inmenso.
Perfecto. Sí. Carlos, ¿me escuchas bien?
¿Aló? Sí, sí.
Ajá. Mira, ¿Cuáles son las líneas de acción en las que os enfocáis y ponéis en marcha para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades desde tu departamento?
A ver, las líneas de acción que nosotros nos marcamos de cara a poder trabajar sería de una, trabajar con toda la población, pero también trabajar con las entidades. Es decir, la idea sería, si pusiéramos un horizonte ambicioso, sería aumentar el capital de salud de todas las personas, es decir, hacer a la gente protagonista de su salud y darle los contenidos y las habilidades suficientes como para que puedan tomar las decisiones que afecten a su salud. Por supuesto, entendiendo salud en un sentido amplio, no solo evitar las enfermedades, sino hablamos de bienestar. Por eso ponemos por delante siempre la promoción de la salud y no solo hablamos de prevención.
Y mira, y una cosita más, en cuanto a las próximas actuaciones que ustedes harían en el área de la salud, promoción y prevención, ¿cuáles son las próximas actuaciones que tienen? Que tienen planificados, ¿no?, para realizar.
Sí, las acciones que tenemos es un poco dar continuidad a lo que se va haciendo hasta ahora, siempre en la idea de mejorar, es decir, cada vez que hacemos algo procuramos evaluar, procuramos poner oídos a lo que nos dice toda la gente, las entidades, la población. Entonces, digamos, de cara a continuar, pues sería seguir trabajando con los centros escolares, seguir trabajando con las entidades, seguir procurando llevar la salud, insisto en la idea de salud con mayúsculas, a todos estos colectivos, pero también hacer formación para que la salud no sea patrimonio solo de unos pocos, sino que cuanta más gente haya aprendiendo y sabiendo cosas de salud y puedan hacer algo por transmitirlo a los demás, pues muchísimo mejor. Sí. También la idea es trabajar en campañas de tal manera que sensibilicemos con distintos aspectos concretos, pues en la Semana de la Salud fue unos pocos, pero ahora ya tenemos el Día Mundial Sin Tabaco delante, tenemos el Día de los Celíacos delante, tenemos el Día de la Donación de Sangre delante, entonces aprovechar días mundiales para hacer eventos y para dar visibilidad a cosas que a veces se les presta poca atención. Y por supuesto siempre, insisto, desde la idea de salud en grande.
Pues me parece excelente.
Importante.
Gracias. Desde nuestro programa Ecohuertos, cuenta con nosotros y con nosotras y desde nuestra asociación con todo nuestro apoyo para vuestra labor también.
Gracias por tu tiempo, gracias por comunicarte con nosotras y...
De acuerdo.
Y queríamos agregar algo más.
Que muchísimas gracias por lo que hacen por la salud y que nos escuchen a todos los que sufrimos de alguna u otra manera una enfermedad así extraña como la mía, CQM.
Sobre la fibromialgia, exactamente.
Fibromialgia. Uh-huh. Muchas gracias, Carlos.
Gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Siempre es bueno que cuanta más gente sale de salud, pues mejor para todos y todas.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes. Y continuamos, mañana 15 de mayo es la festividad de San Isidro Labrador, el patrón de los agrónomos, que ojalá salga el sol para todos los que deseamos un planeta ecointegral sostenible y que lleven los apoyos de los proyectos de bienestar y paz adelante.
Así es, y entonces ahora vamos a seguir brevemente con la sesión de consejos eco y hablar solamente de unos pequeños consejos importantes para sobre los que se causan, los desastres naturales que se causan por el calentamiento global, los cuales se predice que para el 2015 afectarían a más de 375 millones de personas, por lo cual tenemos una propuesta para recordar unos pequeños consejos que pueden cambiar el mundo y Intermón Oxfam ha presentado una colección de pegatinas con mensajes verdes, así que pensemos en verde. Escuchen bien, desenchufa los cargadores de teléfono, importante, así ahorramos energía también. Cierra la ducha cuando lleves 4 minutos, pues toma tus duchas más cortas e instala una ducha de poco caudal para ahorrar agua, energía y dinero. Llena a tope la lavadora y el lavavajillas y sé entonces responsable y espera tener una carga llena para no gastar tanta energía. Reduce el consumo de comida prefabricada o el consumo de cualquier otro tipo de cosas que conlleve mucho envoltorio y mucha basura, por lo cual esto aminoraría el impacto en la tierra. Reutiliza la bolsa de compra y envase. Ojo, en la parte inferior de todos los envases verás el símbolo de reciclaje y dentro la cifra de veces que puede ser reutilizado. Y por último, recicla la basura, cada una en su contenedor. Conocemos cómo va y podemos ayudar a nuestro planeta.
Qué interesante.
Es un importante escritor español que nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y murió el 22 de diciembre de 1870. Él es más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. Fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo, aunque escribió en una etapa literaria perteneciente al realismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento postromántico. Sus más conocidos trabajos son sus Rimas y Leyendas. Los poemas e historias incluidos en esta colección son esenciales para el estudio de la literatura hispana. Bécquer
solía repetir la frase de Lamartine, de que la mejor poesía escrita es aquella que nos escribe. Gustavo Adolfo Bécquer fue también un gran narrador y periodista. Escribió 28 narraciones del género leyenda, muchas de ellas pertenecientes al género del relato gótico o de terror. Otros auténticos esbozos de poesía en prosa y otras narraciones de aventura. Bécquer demuestra ser un prosista a la altura de los mejores de su siglo, pero es de superior inspiración e imaginación y un maestro absoluto en el terreno de la prosa lírica. En sus descripciones se echa de ver el profundo amor del poeta por la naturaleza y el paisaje castellano. Bécquer es a la vez el poeta que inaugura, junto a Rosalía de Castro, la lírica moderna española y el que acierta a conectarnos de nuevo con la poesía tradicional. El ideal poético de Bécquer es el desarrollar una lírica intimista, expresada con sinceridad, sencillez de forma y facilidad de estilo. Desde niño estuvo rodeado de lienzos y dibujos de su padre, lo que hizo que también se interesara por la pintura. Dijo que la pintura es un medio de expresión hacia lo inefable, superando a la escritura. Y entre sus obras encontramos Historia de los Templos de España, en Madrid, de 1857, Cartas literarias a una mujer, entre 1860 y 1861, publicadas en El Contemporáneo, Cartas de Semicelda, en Madrid, de 1864, son 9, publicadas en El Contemporáneo. El Libro de los Gorriones, de 1868, es un manuscrito. Obras completas en Madrid, Fortanet, 1871, 2 volúmenes. Además escribió leyendas, artículos, crítica literaria, cuartetos y muchísimas cosas más.
Uno de sus poemas son Volverán las oscuras golondrinas.
volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas del rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Les enviamos un saludo a todos los amigos y a Carlos de la Casita del Pescador en el Parque del Retiro, quien estuvimos hace unos días y estuvimos allí compartiendo. Carlos, un abrazo desde aquí. Gracias por tu colaboración y por esa tarde tan hermosa de mañana. Un saludo.
Bueno, muchas gracias por este hermoso poema y estas bellísimas palabras.
Muy emotivo y muy Becker. Muy de su parte, muy de su forma de ser, de su forma de escribir y de su forma de hacer la literatura y la poesía. Y así entonces, pues vamos llegando al final de nuestro programa Cohuartos, no sin antes despedirnos con una muy buenas tardes, muy buenas noches para todos aquellos que nos escuchan, deseándoles una feliz semana, hasta un próximo lunes de 8 a 9 de la noche con nosotros, de nuevo acompañándoles y esperando que ustedes estén con nosotros una vez más en nuestro programa de Cohuartos por Ecoleganés. Gracias. ¿Y quienes habló? Liliana Morcelino.
Quienes habla Luz y Sol, que tengan muy buenas noches todos los radioescuchas ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganenses nacionales y a todos aquellos amigos internacionales. Un día muy positivo y una semana positiva.
Y quien les habla, Margarita Rondón. Gracias a todos los radioescuchas. Y aquí, esta servidora, estaremos todos los lunes a la hora de siempre con nuestro maravilloso programa Ecohuertos. Hasta luego.